Tenemos en línea al doctor Javier Farina, médico infectólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, para hablar, entre otras cosas, de la viruela símica o viruela del mono, como se la ha conocido. Argentina ayer anoche confirmó el primer caso.
Sospechoso.
Y la primera pregunta que le vamos a hacer al doctor con el que vamos a hablar es si estamos hablando de una enfermedad nueva, si es una novedad. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Digo, ¿esta viruela es una enfermedad nueva? ¿Es una enfermedad que ustedes ya conocían? ¿De qué se trata, doctor?
No, es una enfermedad conocida desde la década del 50, pero que estaba muy confinada en África, en Occidente y África Central. En la década del 50 se detectó en animales, en la década del 70 el primer caso en humanos. Es muy parecida a la viruela que se consideró erradicada en la década del 80, y en cierta forma también estaba contenida por la vacunación viruela hasta ese momento, y en estos momentos los casos que se han detectado en los diferentes países son de viajeros, de algún nexo epidemiológico inicialmente en Europa, y luego que han viajado de países de Europa a otros continentes, como los Estados Unidos, Australia, o el caso de Argentina sospechoso. Se caracteriza por ser muy contagiosa, principalmente por secreciones de las vías respiratorias y por contacto con las lesiones o contacto con roedores, que a pesar del nombre del roedores infectados, obviamente, ¿no? Que a pesar del nombre de viruela del mono, el principal reservorio son roedores y no los monos. Los monos es en el primer animal que se detectó, pero el principal reservorio son roedores, y son los roedores los que han generado un brote muy importante en los Estados Unidos en el año 2003. La infección es muy contagiosa y se caracteriza por presentar un síndrome gripal inicialmente y luego aparecen esas lesiones características que ya todos han visto en imágenes, que primero son coloreadas y luego se convierten en algo, en pústulas, que son como granitos con pus, literalmente. Uh-huh. Esas lesiones contagian mucho, por lo que es importante aislar al paciente que las presenta, y como dije, también contagia por vía respiratoria. Es importante el aislamiento de los casos y el periodo de la enfermedad puede ser muy prolongado, incluso hasta 5 semanas.
Ahora, doctor, viajes existieron siempre, digo, gente que haya viajado del África existieron siempre. ¿Por qué ahora hay este brote, o es porque nos estamos informando más o estamos más atentos?
Hay una combinación de ambos factores, está muy bien. O sea, las notificaciones de alarma que quizás antes nos llegaban en gacetillas médicas a nosotros o en notificaciones médicas, hoy están muy difundidas a raíz de lo que es internet, redes sociales. Entonces hoy llegan rápidamente a la comunidad y rápidamente a los medios. Quizás en otro momento era una alerta epidemiológica donde el sistema de salud abría fuertemente los ojos y estaba muy atento a los casos, y hoy se difunde mucho más rápidamente. Pero este contexto particular también seguramente tenga que ver con la disminución de las personas que tenían inmunidad frente a la viruela común, a la viruela conocida, porque se vacunaban o porque incluso la habían tenido. Y desde el año de la década del 80 que no se vacuna para la viruela. Eso también genera un escenario propicio para esta dispersión.
¿La recomendación sería volver a vacunar para esta enfermedad, doctor?
Si no se contiene el brote inicial, es una gran posibilidad. Se contiene el brote inicial, que a diferencia del COVID, que se diseminaba muy rápidamente porque incluso las personas sin síntomas podían contagiar, en este, por la información hasta ahora, como todo puede ser cambiante, pero por la información hasta ahora, solo las personas con lesiones en la piel son quienes contagian, con lo cual podría ser más sencillo la identificación y el aislamiento de los casos.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Diego lo saluda. ¿Cómo está?
Buen día.
Bien, bien. Estamos hablando con el médico infectólogo Javier Farina. ¿Puede ser que esté sucediendo con estas enfermedades, además de la mayor información y demás, que durante un año y medio hayamos estado aislados, o un año hayamos estado aislados, al salir nuevamente nos hayamos encontrado, no habremos armado la inmunidad que podríamos haber armado si estábamos en la calle?
Eso puede explicar situaciones de patologías de virus respiratorios estacionales, que incluso sí lo vimos, o sea, con el reinicio de las actividades escolares y actividades laborales han aparecido nuevamente infecciones respiratorias que habían estado contenidas durante el 2020 principalmente. Pero este caso es muy puntual porque no es una patología que estaba dispersa en todos los continentes, sino que estaba muy confinada a una región de África.
¿Y tiene que ver con el estándar de vida? Digo, La pobreza es uno de los puntos sobre los cuales puede tener que incidencia esto.
No, no necesariamente, sí la cercanía y el trato con animales. Incluso el brote en Estados Unidos eran personas de clase media y alta, pero que habían adquirido roedores, lo que llaman perros de las praderas, habían adquirido estos roedores en un mercado de compra de animales agrestes y fueron el nicho del contagio.
Ah, bien, fíjese. No, me llama la atención, sí. Porque uno siempre piensa, no sé, en el roedor que aparece... especialmente cuando empieza el frío, ¿no? Digo, acá del hantavirus hemos hablado muchísimo precisamente por eso, pero no pensaba en esto que usted dice, que es en la comercialización de estos roedores que son que se los tienen en casa, ¿no? Como un animal doméstico.
Exacto, exactamente, como un animal doméstico, ya sea en jaula, pecera o incluso suelto en muchos casos.
Ahora, ¿qué secuelas deja la enfermedad, doctor?
Secuelas necesariamente no deja, más allá de ciertas cicatrices en la piel, pero sí puede generar entre el 1-10%, 10% como mucho, pero alrededor del 1-2%, puede generar cuadros graves que incluyen neumonías, alteraciones del sistema nervioso, y la causa principal de un cuadro grave, incluso de un fallecimiento de alguien que se infecta con este virus, es la sobreinfección bacteriana de las lesiones en piel. Esa es la principal causa de que alguien le pueda ir mal con una viruela del mono.
Y yendo a la hepatitis, que acá en Mendoza acaban de confirmar que había un caso sospechoso, pero se descartó que sea esta hepatitis de origen desconocido del que estamos hablando. A esta altura, digo, el lunes 23 de mayo, ¿hay alguna novedad, algo que se sepa un poco más sobre esta hepatitis, doctor?
No, son hepatitis que no son, justamente como por eso el nombre, que no son de las causas habituales de las hepatitis que tenemos, ya sean las virales o causas autoinmunes o incluso alcohólica o tóxica, o sea, se descartan esas primeras causas y queda una hepatitis que por el momento sería de causa desconocida. Lo más probable es que esta hepatitis tenga que ver con un rol de la respuesta inmune incrementada. Todavía no queda claro si el COVID ha tenido un rol en esta respuesta inmune incrementada, y también el hallazgo en muchos de los casos, principalmente en los casos de niños más pequeños, de un adenovirus que es el adenovirus 41. Entonces, la asociación de todo esto, de lo que se está estudiando, es preliminar por ahora la información, pero sí está claro que hay una respuesta inmune de las mismas personas incrementada que está generando estos casos.
¿Están detectando, digo, desde la infectología, por allí enfermedades que están relacionando inmediatamente con el post-COVID? O sea, situaciones de patologías físicas o patologías sobre alguno de los órganos. ¿Ustedes están detectando mayor cantidad de casos?
Sí, y un montón, así con palabras bien simples. Sí, y un montón. O sea, más, la verdad que cerca de la mitad de las personas o más de las personas han quedado con algún tipo de sintomatología, y un porcentaje entre el 5 y el 15% con una alteración más importante, ya sea a nivel pulmonar o a nivel cardiovascular principalmente. Así que sí, el COVID y su respuesta inflamatoria nuevamente ha dejado estas secuelas importantes que se fueron conociendo a través de los medios.
¿Y también a nivel neurológico se están encontrando algunas patologías o todavía no hay casuística?
Sí, el COVID tiene la particularidad de que puede afectar cualquier órgano y puede infectar cualquiera de las células del organismo, y ha dejado secuelas en múltiples órganos. Yo les digo las más frecuentes, pero sí a nivel neurológico también. Se habló mucho de esto de niebla mental, quizás no es un término muy, muy acorde, pero sí de alteraciones neurológicas que pueden tener que ver con la memoria que el COVID ha afectado.
Claro. Y ni hablar de aquellas psicológicas que el aislamiento también, ¿no?, dejó como consecuencia en muchas personas. Bueno, la verdad que este COVID tenemos para rato incluso las consecuencias. Doctor, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy amable.
Hasta luego.
Que tenga un buen día. Hasta luego. Javier Farina, médico infectólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.